Leemos 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y suena y suena, o címbalo que solamente retiñe. Y si tuviese profecía, ese don tan especial, y entendiese aparte con el conocimiento todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe, una fe que trasladara a los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si reparto todos mis bienes, no me queda nada, y lo doy con un fin tan noble como dar de comer a los pobres. Y si entrego mi cuerpo para que lo quemen, y no tengo amor, de nada me sirve. Oramos. Señor, estamos con solemnidad y respeto ante tu palabra. Queremos que nuestros corazones oigan tu voz, que nos hables, nos dirijas, nos guíes, y más allá de las emociones por gente que amamos, que van a viajar y salir a un lugar, queremos, Señor, que nos lleves a través de sus vidas y por tu palabra a entender tus propósitos divinos detrás de todo esto. Te lo pedimos y rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Por qué una persona hace lo que hace? ¿Por qué y cuál es su motivo? Como muchas de estas cosas que voy a hablar tienen que ver hoy con Lucas y Paula, uno de los motivos tal vez que mueve a la gente más que nada es lo económico. Curiosamente, Lucas y Paula no tuvieron grandes problemas más allá de ese tiempo sin trabajo económico. Tuvieron la gracia que Dios les dio de poder tener su vehículo, de poder tener su casa, de alimentar ese cuerpito gentil. Y si era por lo económico, no tengo ninguna duda, todos sabemos que por lo económico y por un beneficio económico les hubiera convenido estar aquí, por sus trabajos y porque Dios permitió que esto fuese así. ¿Cuál es el motivo que mueve a las personas? ¿Cuál es el motivo por el cual estamos acá? ¿Cuál es la motivación para hacer lo que hacemos? Bueno, Pablo es muy claro, es algo tan especial porque, ¿sabes? El capítulo 13 es un capítulo que hemos hablado tiempo atrás, habla del amor. En realidad, la descripción más sencilla que da la Biblia de Dios es en 1 Juan 4:16. Dios es amor. El amor es la más bendita manifestación del carácter divino. Por eso el primer punto son dos cosas: sin amor, nada. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo? Sin amor, nada. El verso 17 de 1 Juan 4, Juan está diciendo no solo que la manifestación del carácter de Dios está ahí en que Dios es amor, sino que el que permanece en amor es el Hijo de Dios, así que la profunda descripción del creyente es el amor. Y entonces vos llegás a mirar el capítulo 13, justo en una iglesia que el amor se echaba de menos en Corintios, porque faltaba. Tenían dones, uff, predicadores sobraban, tenían doctrina, pero no tenían amor, el amor ausente no estaba. Claro, es más fácil ser religioso que ser amoroso. Es más fácil tener actividades que amar a la gente. Lo que hablaron hoy las personas fueron no de actividades o reuniones. No sé si vieron y por qué hubo tantas emociones. Por relaciones de amor. En el capítulo 12 estaba la entrega de los dones y el reparto de los dones. En el capítulo 14 está el ejercicio de los dones. Y en el medio, Pablo habla del amor. No es una poesía de amor. Está ubicada para decir que la atmósfera, el ambiente correcto en que todo debe hacerse, el camino más excelente de de 1 Corintios 12:31, procure los dones mejores, yo le muestro un camino más excelente. Es el amor. Es más excelente que tener el tal vez más pequeño de los dones, porque Pablo dijo que los dones son como partes del cuerpo, y alguno dice, uy, pero a mí me hubiera gustado ser boca y yo soy nariz, o justo a mí me tocó ser dedo y del pie y el chiquito con un callo. Dice, hay un camino más excelente que aún el menor de los dones que vos pienses que pueda haber. Hay un camino más excelente que tener o sentirse superior porque soy boca, porque soy elocuente, porque predico. Hay un camino más excelente que ejercer los dones con sus propios recursos y en la carne. Y es el camino del amor. De ese amor Pablo va a hablar en 1 Corintios 13, pero no lo puede describir sin ampliar la idea de lo fundamental del amor, para decir sin amor nada. Solo en la vida espiritual funcionan los dones espirituales. Y la vida espiritual tiene que ver con la salud espiritual, y la salud espiritual se refleja por los frutos del Espíritu que generan dones del Espíritu y sostienen a los dones. Y el primer fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, es el amor. Y sin el fruto del Espíritu no se puede ejercer los dones del Espíritu. Excepción, se puede hacer en la carne. No tendrán futuro, no tendrán permanencia, serán una falsificación. Pero si algo van a hacer Lucas y Pablo en Guatemala, tiene que ver con el amor. Los corintios eran egoístas y los dones espirituales no te hacen espiritual. Y él comienza a describir este camino más excelente que tiene que ver con el amor y que es la base de la obediencia. ¿Saben? El amor divino es dar. El amor divino involucra sacrificar. Eso es lo que hoy estamos viendo. Personas que dan, sacrifican y entregan. El amor divino no es un sentimiento, no es una canción de Luis Miguel o de algún cantante romántico. El amor es un acto determinado de la voluntad que siempre resulta en actos determinados. El amor de Dios en la vida del creyente que nos derrama, Romanos 5 lo dice así, no da lugar al orgullo, la vanidad, la arrogancia o la gloria propia. Es una decisión que Cristo nos pide que tomemos aún por nuestros enemigos. Cuando en Mateo capítulo 5 dice, amad a vuestros enemigos. Pará, es mucho, estás pidiendo, es el acto determinado de la voluntad. Por eso en un momento cuando Alicia hablaba de lo que describía Lucas, dijo algo muy importante, determinación. Amor es un acto determinado de parte de Dios, que genera un servicio generoso y humilde sin buscar gloria propia. Así que Pablo va recorriendo y ahí ustedes ven las seis cosas que menciona. Va exagerando, es una hipérbole, ¿no? Y dice, mira, si hablaras la lengua angélica, no alcanza. La misma palabra podés llenar en tu hoja. Ahora, los ángeles no tienen una lengua particular. Porque los ángeles cuando hablaron en la Biblia, hablaron un lenguaje entendible. Pero está exagerando, diciendo, si hablaras la lengua de los ángeles, ¿saben que es como una cacerola que se golpea y te molesta el ruido? Y si yo sigo golpeando, porque hay un predicador que cuando explicaba esto traía una cacerola, yo iba a traer una cacerola, pero tenía riesgo mi vida de sacar una cacerola, entonces no saqué ninguna, y golpea. Y alguien dice, qué buena ilustración, pero este predicador sigue golpeando y hablando, y entonces la gente en un momento se fastidia. Y él le dice, no es solo un ruido vacío, es un ruido que molesta. Por más que hable con ese pico de oro maravilloso, de palabras y palabras, elocuencia no alcanza. Luego dice la profecía, ustedes están hablando de este don, es un don maravilloso que Dios da, no alcanza. Balán fue profeta de Dios, pero Balán, que conocía la palabra de Dios y tenía el mensaje de Dios, no amaba al pueblo de Dios. Jeremías lloró por el pueblo de Dios con un amor tierno único. Pablo derramó, dice, con muchas lágrimas por el amor. En tercer lugar, el conocimiento de todas las cosas tampoco alcanza. No alcanza este conocimiento que desborda estas grandes proezas de tener todas las respuestas teológicas. Ahora quiero decir una cosa importante porque dice, si conociera todos los misterios. ¿Saben? Con el tema del conocimiento, una persona con conocimiento, aún bíblico, sin amor es una persona peligrosa. El conocimiento envanece, infla el ego y encima engaña la mente. Por eso podemos conocer, eso no quiere decir que seamos edificados. Así que Pablo dice, ustedes que hablan de conocimiento no alcanza. Grandes teólogos, esa no es la esencia. La fe para mover montes no alcanza. Ahora él está citando lo que el Señor dijo en Mateo 17. Si tuvieras fe, le dirías a este monte. El Señor también habló desde una perspectiva media extraña. ¿Para qué alguien quiere mover un monte? A menos que vayas para el hotel ahí por el lago Traful y decís, uy, estoy apurado, Señor, quita este monte y cruzo derecho. ¿Para qué alguien quiere mover una montaña? El Señor estaba hablando de las posibilidades de la fe. Y Pablo, tomando esta enseñanza, dice, si aún tuvieras ese tipo de fe y no amor, no alcanza. ¿Sabes quién tuvo una fe descomunal en la palabra de Dios y tuvo una ausencia de amor absoluta? Jonás. No, Jonás escapó. No entendés. Jonás creía tanto en la palabra de Dios y en el mensaje de Dios, que sabía que Nínive se iba a arrepentir y que Dios lo iba a perdonar. Estaba totalmente convencido en la eficacia de la palabra de Dios. Tenía una fe única, pero no amaba a los ninivitas y se fue. Así que toda esa fe no alcanza. En quinto lugar, bueno, él apunta y 5 puntos, pero son 6. En quinto lugar, si uno diera todos los bienes y lo diera no porque lo diera a los pobres, qué noble. Y el móvil no es el amor, no alcanza. Por último, dice, si doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no alcanza. Ahora observen, Dios está diciendo que todo lo que Lucas y Paula puedan hacer en Guatemala, todo lo que vos y acá puedas hacer en Aedo o donde estés, sin amor no alcanza. Pero yo canto muy bien, yo predico, no sabes cómo predico, pero yo sirvo al Señor, tengo una capacidad de liderar a la gente, no sabes cómo aconsejo, cómo las personas me escuchan y me... ¡No alcanza! Es ficción, es mentira. Ahora, paralelo a eso, no tengo el tiempo, ustedes recuerdan, el Señor dijo en Mateo 10:42 y en Marcos 9:41, que dice que si uno ayuda a un profeta, va a tener recompensa de profeta. Luego dice, si uno ayuda a un justo, va a ser también justo. Pero luego dice, si o alguno de ustedes, a uno de mis pequeñitos es la palabra hebrea para chiquititos, si uno de los chiquititos, ustedes le dan un vaso frío, va a tener recompensa. Y Marcos dice, y dan un vaso frío en mi nombre. Eso es por amor de Cristo. O sea, resumiendo, con todas las capacidades que tienen Lucas y Paula, si van allá sin amor, quédense a atender los chiquititos y denle un vaso de agua fría. Los pequeños reciben un don pequeño, un vaso de agua fría. Justo hoy no me trajeron el vaso, no lo quiero. Pero un vaso de agua fría, lo más barato, lo más sencillo, lo más pequeño, pero en mi nombre. ¿Cuál es la motivación? Amor. Nuestros deseos de servir y de predicar y de enseñar y de ganar el mundo para Cristo tienen un móvil equivocado. Y hoy debemos celebrar la movilidad del amor divino en el dos corazones que les mueve hacia otro lugar. Porque sin amor... nada. ¿Saben? Quiero ahí, no sé si leíste en el apunte, dice la matemática divina. Lo de la matemática divina es muy interesante. No sé cuántos de ustedes les gustan la matemática. Yo enseñé matemática como maestro y le aseguro que no me gusta la matemática. ¿Cuántos de ustedes son de mi club? A ver, gracias, un montón. No son del club de mi hijo mayor. Él ama la matemática y enseña matemática y lo veo con esos números. Digo, ¿por qué estás con esos números? La matemática en la Biblia divina cambia todos los aspectos. A propósito, mi querido Lucas, vos has sido bueno con los números. Sí. Y con la parte comercial. Sí. ¿Querés vender algo? No. Vas a tener que cambiar la tabla de multiplicar. La matemática divina es distinta. Cuando habla del matrimonio dice 1 más 1, 1. No son 2, son 1. Y Eclesiastés agrega 1 más 1 son 3, porque cordón de 3 dobleces. A ver, 1 más 1, 1, pero siguen siendo 2, pero en realidad son 3. La matemática divina es así. 5 panes y 2 peces. Y le dice a los discípulos, ¿cuántos hay? Como diciendo, ¿quién somos, tontos que no saben? A ver, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 7. 5 panes, 2 peces. Comieron 5.000, así que calculale. 5.000 panes, 3.000 peces, 8.000. Así que para Dios 5 más 2 es 8.000. La matemática de Dios da vuelta a todo, porque dice que un día es igual a... ¿cuánto? 1000 años. 1 igual a 1000. Y 1000 es igual a 1. La matemática divina enseña en Juan 21 que cuando ellos no pescaron nada, 0, obedeciendo a Dios sacaron 153 pescados. Alguien se tomó el trabajo de contar los pescados, 153, y Juan lo registra. 0 es igual a 153 en la matemática divina. Y aquí Dios, a través del corazón de Pablo, dice 6 menos 1, 0. Si tenés, número 1, hablar en lenguas angélicas, tenés profecía, conocimiento, movés los montes, dan los bienes y sos quemado, las 6 cosas, y no tenés este 1, el amor, de nada sirve. Lo voy a explicar así. ¿Tienen un papel ahí? ¿Una virome? Ahí, ese papel, dalo vuelta. ¿Tenés una virome? Anotá ahí en ese papel, a ver, Lucas, en ese, el que quieras. Anotá un 0. No, no, más chico, arriba. No, me mataste, un 0 gigante. Un 0. Anotá otro 0 al lado. Otro 0 al lado. Otro 0 al lado. Otro 0 al lado. Dale la lapicera a Paula ahora. Anotá al lado de esos ceros otro 0. Y otro 0, y otro 0, y otro 0. Ahí está. ¿Esto tiene que ver con los goles de Boca o algo? No, no, no. Fue un chiste, che. Que le dañaron a la chica cuando le hicieron de Boca. Lucas, ¿qué tenés ahí? Nada. No tenés nada. Cada 0 es algo que vos sos muy bueno para hacer. Y los que escribió Paula son lo bueno que tenés. Vamos a ponerle un número positivo, ¿no? 3, 5, 1. Ponéselo adelante. ¿Qué tenés ahí? Un montón. Le pones el amor y tenés un montón. Sin amor, Lucas y Paula, nada. Por eso, al terminar el segundo punto, dice: con amor, todo. Con amor, todo. Sin amor, nada. No importa cómo prediques. Sin amor, nada. Con amor, todo. Y la lista está ahí en ese apunte para que entiendas de qué amor estamos hablando. Amar a Dios, Mateo 22, con todo el corazón, con toda el alma, de eso hablamos. Esa es la motivación. En segundo lugar, amar a tu cónyuge. Efesios dice que ames a la esposa. Y Tito dice que las mayores enseñan a las jóvenes a amar a su marido. ¿No le llama la atención que personas más grandes tienen que enseñar a más jóvenes a amar a sus maridos? Porque las más jóvenes deben aprender a amar a su marido. No es fácil amar al marido. Sonreíste, Paula, Deben amarse. Bárbaro Guatemala, las almas perdidas. Ámense ustedes. Y amen a Luquita, Paulita, Luquita y Paulita y los 3 Paulitas más que van a tener. Lo mejor que podemos hacer por Dios, por su obra, es amar a nuestra familia. Nuestros más importantes discípulos de la vida, nuestros hijos. Y no sé lo que les espera. Pero si se aman entre ustedes como sé que se aman, sé lo que Dios va a hacer. En tercer lugar dice, amar a la iglesia de Cristo. Cristo amó a la iglesia. Amá lo que Cristo amó. Y yo amo saber que ellos aman a la iglesia. Te quiero decir algo que es muy, muy importante. Lucas habló con nosotros y 2 cosas. Cuando fuimos con Liliana a comer a la casa hace varios años, me cobró, me acuerdo que... No. Algo que en la charla que tuvimos, primera charla sobre Guatemala, nos convenció. Salimos convencidos que amaban las personas de ese país. Ellos tenían que irse en diciembre del 2009. De Guatemala llamaron, nos volvieron locos. Los ancianos y los líderes dijeron no. Tiene que estar todo el 2009 y el 2010. Le dije, Lucas, hubo un cambio. Tienen que estar. ¿Lo aceptó? Él se atomó a la determinación que había dicho varias veces atrás. Yo no voy a hacer nada sin la aprobación de los ancianos. Y no solo se quedaron, sirvieron al Señor como nunca antes. Hasta este año ya dejaron programados cosas de la escuela bíblica. Porque tuvieron una actitud que marca una forma en que Dios puede bendecirles porque Cristo amó a la iglesia. Uno debe amar lo que Cristo amó. Hay muchas personas que quieren servir al Señor sin iglesia. ¡Muchas! No es el camino de Dios. Necesitan un pueblo que llore, como están llorando gente acá, y que les ame, y que les ofrende, y que ore, y que le visiten, porque le vamos a visitar. Y van a darnos de comer ustedes. ¿Qué más? Hay que amar al ministerio. Dios te dio un ministerio, les dio un ministerio. Ámenlo. Ámenlo. Con tal de que acabe con gozo el ministerio que lo recibí del Señor. Amar a los perdidos. Qué notable, ¿no? Hudson Taylor movió su corazón y David Brainerd y los misioneros. Brainerd decía, no me importa dónde o cómo viva o cuántas dificultades tenga que soportar con tal de poder ganar almas para Cristo. Taylor decía, no venimos a China porque la obra misionera sea fácil y segura, sino porque Dios nos llamó. No venimos acá con una garantía de protección humana, sino apoyándonos en la promesa divina. Y lo fácil o difícil que sea, el peligro o la aprobación o desaprobación del hombre no van a afectar nuestro deber. Y si llegan circunstancias, y les van a llegar a ustedes, seguramente difíciles, que involucran aún peligro, tendremos la gracia de manifestar la profundidad y la realidad de nuestra confianza en Dios. Y por fidelidad a nuestro llamado, dice Hudson Taylor, seguiremos siguiendo al buen pastor quien no huyó de la misma muerte. Por eso ustedes tienen que salir y sin duda lo hacen por amor también a los perdidos, a muchos guatemaltecos. Saben, es difícil amar un lugar que uno no conoció. Cuando yo viajo a algún lugar, empiezo a amar ese lugar. Si no viajo, no conozco, a todos nos cuesta. Ustedes ya nos han enseñado a amar a Guatemala. Y eso es fantástico, porque personas en Guatemala van a conocer a Cristo como Salvador, por amor a los perdidos. Como alguien dijo, mi deseo es que el infierno sea tan real para ustedes que quieran arrebatar gente y llevarla, arrebatarla del infierno. Y que el cielo sea tan real para ustedes que lo quieran poblar, y que Cristo sea tan real para ustedes que sea el motivo supremo de todo lo demás. Por último, terminando, dice, el amor a un lugar, porque el texto que está ahí, que les queda en su apunte, habla de Deuteronomio 12, de amar el lugar que Dios escogiere para poner su nombre y su gloria en aquel lugar. Amar Guatemala. Tengo un amigo, vino aquí, un doctor en África, él contaba que donde estaba solo comía harina de maíz. Eso se llama, ¿cómo se llama? Polenta. Y yo en un momento le dije, pero no podés conseguir, no vende más que harina de maíz, polenta a la mañana, tarde y noche. Y pero una polenta con salchicha parrillera, ya me salió el corazón de gordo. No entendés, no solo no puedo conseguir, yo ya amo la polenta. Así que le di polenta ese día. No. Uno no puede ir a un lugar sin mudar el corazón. Por eso cuando hagan la valija, no se olviden de algo. Te puedes olvidar de todo. Cepillo de diente, el perro, llévatelo, es un asesino en potencia. No pueden olvidarse en la valija poner el corazón y llevárselo a Guatemala. Porque allí es el lugar que Dios tiene para ustedes. Al terminar, en esta mañana quiero hacer una nota muy personal antes de invitar a algunos hermanos a orar. Tengo aquí algo también para darles. ¿Saben? Lucas y Paula son personas que ya se ha dicho mucho. Yo primero quiero recordarles que se van, pero se quedan. Se quedan por lo que hicieron. Por ejemplo, Paula tuvo a sus alumnitas. ¿Dónde están sus alumnas? A ver, pónganse de pie las alumnas de Paula. Sí, pónganse de pie. O las hago pasar, decidan. Se ponen de pie rápido. Evelyn, Ana Sol, Belén anda por ahí. ¿Quién más? Hay varias que no se quieren parar, ¿eh? Bueno. Ah, están en el fondo, muy bien. Las del fondo no se paren. Bueno. El recuerdo de lo que hicieron queda. el ejemplo de lo que van a hacer los va a hacer vivir. La motivación de servir a Dios va a seguir motivándonos. Así que se van, pero se quedan. Se van, pero vuelven, ¿eh? Vuelven con cada carta, vuelven con email, vuelven con fotografías. Vuelven cuando nos vuelven a presentar al primer Luquita. Luego vuelven cuando traigan a las dos Paulitas, porque van a ser mellizas. Después vuelven cuando traigan los otros tres Luquitas. Y van volviendo. Y van a volver para contarnos las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos. Porque sin duda es una bendición personas así. Yo pienso en Paula, ¿saben? Ella, nos metiste en el bolsillo a todos. Porque fuiste ubicada, sencilla, respetuosa. Tal vez he viajado y mucho. Y si he viajado por toda Latinoamérica, sé sin duda que los argentinos somos terribles. Efusivo por quedar bien. ¿Por qué? Y la gente fuera en otros países mucho más delicada y respetuosa como lo es Paula, y sobreviviste a nosotros. Y algo entre vos y yo que no escuche nadie, sobreviviste a la familia de tu esposo. Que no vamos a decir que empiezan con Fe y terminan con Ro, el apellido. Y que no sé, que no es una familia así como tranquilita. Y sin embargo, sobreviviste. Tanto es así, Paula, que ni te das cuenta lo argentina que sos. Y no llegues allá diciendo así, che, mamá, ¿qué? No, porque... Y tenés, ¿no te diste cuenta el tono argentino que tenés? Qué bueno, ¿no? Una mujer así. Qué bueno, Lucas, que lo vimos crecer. Oramos mucho por tu vuelta al Señor. Qué bueno cuando los hijos vuelven al Señor. Resultado de oraciones de personas y llegar ahora a verle servir fielmente. Fielmente como lo hizo en la escuela bíblica o en la parte misionera. Y el hecho de sujetarse a las autoridades. ¿Saben? Lucas y Paula están entregando su vida. Los padres también entregan a los hijos. Pero eso es algo muy interesante, porque los padres, alguno puede sufrir, pero después de la tristeza, del alejamiento, es el gozo permanente de saber que el hijo, esté donde esté, está haciendo la voluntad de Dios. El hijo alegre, el hijo obediente alegra el corazón del padre, el hijo necio le llena de tristeza. Hay padres acá que sufren el dolor que compartimos de pensar que tienen un hijo que no se convirtió, que todavía está lejos del Señor. Y los padres en esta mañana de Lucas y de Paula que no están aquí, saben que van a estar haciendo la voluntad de Dios. Y no hay gozo más grande que un padre viendo a sus hijos felices, prósperos, sirviendo a Dios. ¿A qué padre le gusta que te llamen a la escuela, a la directora y la maestra para hablar del hijo y no para darte una felicitación? Dice, mire, Señor, lo llamamos, su nenito, ay, es un dulce. Sí, pero dulce es lo que le pegó en el pelo a la nena de adelante. Tres chicles y no se lo podemos sacar. No, sí, su hijo será bueno en la casa, que es como un... Y el padre tiene una vergüenza en ese momento. Cuando ves un hijo que sirve al Señor es un gozo. Tengo un padre que tiene muchos hijos en distintas partes del mundo sirviendo al Señor. Y dice, me llaman continuamente y me cuentan de almas ganadas, de la obra de Dios avanzando, del pueblo de Dios edificado. Es una bendición continua. Así que los padres hoy están entregando a hijos y lo están entregando a lo mejor, a la voluntad de Dios. La iglesia también los está entregando. No sé si los vamos a entregar. Todavía podemos hacer un piquete en el aeropuerto. Lo llamo a Eddie. Saben, no se van a desprender de nosotros. Tampoco de tu familia. Tal vez un domingo están comiendo ahí y también lo de tu papá debe tener un patio o algo y oís un ruido. Tu, 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 y un helicóptero que baja. Y lo ves a Jorge con las prepisas y ese condimento y tus hermanos bajando con la pileta esa de la isla. los vamos a acompañar. ¿Cómo acompañas a alguien? Orando. ¿Cómo acompañas a alguien? Ofrendando. Hoy van a recibir un sobre que dice Lucas y Paula, pero la iglesia les va a enviar una ofrenda mensual y va a haber sobres para que sean algo también personal ustedes. Orando por ellos, por su matrimonio, por su salud, por sus emociones, por su hogar. La oración es muy amplia. Y también yendo, visitándoles. Sí, vos me decís, no queda cerca, no te aflijas. Si fuera por recursos humanos, ni tendríamos la luz prendida de este lugar. Vivimos por recursos divinos que nos van a permitir seguramente hacer algún viaje misionero a Guatemala. Les vamos a acompañar. Vamos a estar ahí, al lado, para honrar a Dios, con hijos e hijas de toda la iglesia, desparramados en el mundo, honrando por amor al que tanto nos amó y dio su vida por nosotros. Y claro, al orar, primero le vamos a hacer un regalo. Así que pensamos en algo, tenés dos valijas de libros, bueno, agregale la Biblia arqueológica, tiene muy buenos, más allá que no es la versión 60, muy buenos comentarios arqueológicos, históricos, geográficos, sirve también para pegarle a los chicos en la cabeza. Y tiene una dedicatoria con el texto de Edras 10:4, levántate porque esta es tu obligación, esfuérzate y pon mano a la obra, nosotros estaremos contigo. Tenemos cartas que no podemos leer, muy lindas, una de Guatemala, que nos hablan de cómo ellos han servido al Señor ahí y que todo lo emprendieron con excelencia. Tenemos una de El Buen Samaritano, que me hablan de Lucas Ferro, de cómo sirvió, y de una señora que no conozco, Paula Magalí Higueros Trujillo. No sé quién es. Ah, Magalí sos vos. Higueros y Trujillo. Bueno, Paula, te sobran nombre, ¿eh? Así que... Y ellos hablan de las cosas lindas que hicieron, y el consejo de esta iglesia tiene la decisión de apoyar a los esposos Ferro en su ministerio, a desarrollarse aquí en Guatemala. Tengo otra carta también muy linda de los hermanos en Rosario, diciendo la bendición que han sido, la docilidad al Señor, la capacidad, la disposición a ministrar. Recomendamos animadamente la vida y ministerio de nuestros hermanos y su deseo de servir al Señor en Guatemala. Tenemos una carta de una iglesia ahí en Escobar que también habla del apoyo a Lucas y Paula Ferro y cómo fueron de bendición en nuestro medio viniendo a compartir la palabra del Señor. Las cartas, y faltan algunas, pesan mucho y representan algo que ellos dieron y que gente hoy está apoyando. Y queremos orar por ellos, así que voy a hacer que vengan todos acá arriba, vénganse Lucas y Paula.